How are you? Ah, te gustó esa. Que con Connie estábamos discutiendo si no trabajáramos aquí, ¿dónde trabajaríamos? Y decidimos que en un medio anglosajón. Anglosajón. No sabemos cuál
no,
todavía.
No por los Spanglish que somos, digamos, ¿no es cierto?
Somos Spanglish.
Sí.
Yo te dije que tengo un Cocker Spanglish, porque no es Cocker Spaniel, estoy seguro que es Kiltro. Es Cocker Spanglish. Es Cocker Spanglish, Jesse. Estoy seguro que es...
Jesse,
porque todo el mundo dice, ¡ah, es hembra! No, es macho.
Pero, ¿y por qué se llama Jesse?
Porque como todo es un híbrido, como es Spanglish y todo, lo decimos Jesse por Jesse Pinkman, es uno de los protagonistas de Breaking Bad.
Ah, Breaking Bad.
Porque es como tiene la misma personalidad de uno de los protagonistas de Breaking Bad. No, no es drogadicto. Ah. Es como que es bueno, pero malo.
Ok.
Porque no te pasa con Jesse Pinkman que tú decís, pucha, el cabro, bueno, en el fondo es bueno.
Pero es liso también.
Pero se mandaba los condores. Bueno, este perro es igual.
Ok, me queda claro el perfil del perro.
Una vez completada su sección canina en Duna en Punto, cuide su animal. Que jamás nos serviría para cualquier otra cosa que no sea perro. Cuide a su animal. Por ejemplo, nuestra sección política, cuide a su animal. ¿Ya eligió su candidato? Te he dicho que me pongo así con el ecosueño.
Está cansado, sí.
Ok, ya.
Ay, pero te prefiero así, qué maleta, así que sí, dele obvio, nomás.
Obvio.
La opción es clara. Sí. Bueno, ayer habló el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, en Icare, en una intervención que fue bien interesante. Por ahí no deja de haber gente que dice que Izaguirre habla en función de quien lo esté escuchando. Bueno... pero con tanta cámara, con un streaming transmitiendo en vivo, con todos los medios pendientes de lo que estaba diciendo Izaguirre, era obvio que de lo que ahí señalara, de lo que ahí saliera, iba a haber titulares importantes. Lo hay, de hecho, hoy día. Los hay porque se dio algunas frases bastante significativas a Izaguirre. De partida, bueno, algunas que son un poquito más decorativas, pero que no dejan de ser relevantes para colocar un poquitito los puntos sobre las íes. Esto de que hay que tener un debate y no un combate, que es lo que se ha venido dando en el último tiempo. Pero también esto que él no venía de ser ministro de Planificación de Corea del Norte. O sea, como que miró a todo el mundo y dijo, ¿qué les pasa? ¿Ah? Yo no vengo de ser ministro de Planificación de Corea del Norte, vengo del Fondo Monetario Internacional. Vengo de haber sido ministro de Hacienda de un gobierno que cerró cuanto tratado de libre comercio hay. ¿Y me van a decir que yo no creo en el lucro? Entre otras cosas. Pero además, clarificó temas relativos al copago, que son relevantes y que vamos a detallar también. Y de ahí agarró el auto y se fue junto a Andrés Palma y la subsecretaria Valentina Quiroga a la reunión en Cerro Castillo con la presidenta para afinar la agenda en materia educativa, cosa que también les vamos a comentar más adelante.
Tema delicado este, ¿eh? Delicado, pero hay que abordarlo frontalmente. A esta altura, después, digamos, de la pelea que voy a hablar en términos personales, uno tuvo la semana pasada con la Federación Palestina, por da lo mismo, digamos, hasta a esta altura, las razones, pero derivada del programa El Informante, no tengo ya ningún problema con pelearme con la otra federación, que es la Federación Judía, así que lo voy a decir derechamente. Es una intromisión a la determinación de un Estado soberano el hecho de que la comunidad judía decida protestar y que califique como un premio de Chile al extremismo islámico la decisión que haya tomado nuestro país de llamar al embajador chileno en Israel para que informe sobre lo que está ocurriendo respecto al atentado, los ataques en la Franja de Gaza. Francamente, uno puede entender la molestia de la comunidad judía, porque es completamente comprensible, pero de ahí a calificarla como un premio al extremismo islámico, el que Chile, que es miembro del Consejo de Seguridad, porque no hay que olvidar eso, es miembro del Consejo de Seguridad, le pida a su embajador que le entregue los antecedentes sobre lo que está ocurriendo, cuando toda la comunidad internacional, salvo Estados Unidos, le ha dicho a Israel que, si es que no detenga sus ataques, al menos sean proporcionales, y ninguno de esos llamamientos han sido escuchados, al menos Chile quiere saber cuál es la determinación del por qué Israel, entonces, mantiene esa posición militar. Y para saberla, es que le pide al embajador que venga. ¿Es un gesto diplomático? Sí, es un gesto diplomático. No está rompiendo relaciones, no está respaldando el movimiento Hamás. Por lo tanto, a mí me parece que uno tiene que cuidar la forma. De verdad, es que de verdad. Así como la Federación Palestina ha tenido reacciones que son también francamente condenables, se lo dice este conductor, creo que calificar de un premio de Chile al extremismo islámico, el pedirle al embajador que venga a explicar lo que está ocurriendo allá, me parece que es una falta de respeto a un Estado soberano.
Es un exceso.
Sí, o sea, sí, es un exceso, francamente es un exceso.
Bien, tenemos cosas que revisar también en materia económica. Vamos a revisar el deporte. Por supuesto, le damos una mirada al tiempo, a las calles, a la calidad del aire. Estamos en Duna en Punto.
7:06 a.m.
En Duna en Punto, titulares.
El gobierno le entregó su apoyo irrestricto al trabajo del ministro de Educación Nicolás Izaguirre luego del Comité Político Ampliado en Cerro Castillo. En la reunión se definió que en este segundo semestre se presentarán al menos 4 iniciativas legales para la reforma educacional.
Aunque algunas de las iniciativas que verán la luz en los próximos meses serán dirigidas a fortalecer la educación pública y poner fin a la municipalización, todavía quedan detalles por conocer. El Plan Nacional Docente y las iniciativas para mejorar la educación superior también llegaría al Congreso este semestre, según las proyecciones del gobierno.
Y respecto del copago, el ministro descartó fijar plazos definitivos para su fin, luego que inicialmente se hablara de una meta de 10 años, que luego se alargó a 15. El secretario de Estado también se mostró abierto a permitir el arriendo de la infraestructura de los colegios.
Los trabajadores del Hospital El Salvador, que ya llevan 23 días de paro, dieron un plazo de 48 horas al gobierno para que revele los costos que tendría para el Estado desechar la concesión del hospital. El plazo se cumple mañana a las 9 de la mañana.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra 7 integrantes del pueblo mapuche y un activista, según informó el organismo. El tribunal condenó a Chile por violar el principio de la legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, entre otras cosas.
Aunque había asegurado que no se iba a involucrar en el tema, el intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, se reunió con los voceros de los mapuches que mantuvieron una huelga de hambre hace 13 días en la cárcel de Temuco. El intendente aseguró que los antecedentes pasarán ahora al Ministerio de Justicia.
El CERNAC oficiará para reunir mayor información a 11 de las 24 empresas que participaron del Cyber Day durante este martes. Los principales problemas que se presentaron en la jornada de descuentos tuvieron relación con el stock de productos y la congestión de algunos sitios web a la hora de hacer transacciones.
Crónica Internacional, el primer ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, se reunió por más de 5 horas con los representantes de los holdouts o fondos buitres, sin llegar a un acuerdo. Las negociaciones seguirán durante el día, a menos de 24 horas de que se vence el plazo de 30 días que tiene Argentina para evitar caer en default.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá hoy con los miembros del Gabinete de Seguridad para decidir el futuro de la ofensiva Margen Protector en Gaza. La reunión será clave para evaluar un alto al fuego y ver si continuarán los bombardeos y ataques a Hamas.
En la reunión del Mercosur en Venezuela, los países que integran el bloque se mostraron a favor de los palestinos y darles su respaldo en el conflicto en el Medio Oriente. Los presidentes del grupo pidieron a la comunidad internacional que continúe solicitando un alto al fuego definitivo.
Un alud arrasó con un pueblo en la India, dejó un saldo de al menos 150 personas atrapadas y más de 50 casas destruidas. El deslizamiento de tierra se ocasionó por las fuertes lluvias que afectan al estado de Maharashtra, en la zona oeste de la India.
Son las 7:08 a.m.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Juan Pinto Durán cerrará sus puertas para siempre. Lo cuenta hoy el diario El Mercurio en su portada. Dice que la NFP planea desprenderse del histórico complejo de la selección chilena y construir uno nuevo en La Pintana, específicamente en los terrenos fiscales del fondo La Platina. El alcalde de La Pintana, Jaime Pavés, confirmó la información y agregó que el acuerdo entre la ANFP y el gobierno está muy cerca de concretarse. La propuesta de la ANFP al Serviu es permutar las 2,7 hectáreas de Pinto Durán por una propiedad de 42 hectáreas en La Pintana, en La Platina. La inversión en la construcción del nuevo reducto se estima en $30 millones y se va a financiar con los ingresos de la Copa América 2015, cuenta esta mañana el diario El Mercurio. Voy con la portada del gráfico que dice también: solo juega uno. Claudio Bravo cumplió su segundo entrenamiento con Barcelona en Birmingham, Inglaterra, y estrenó un videoblog en la página web oficial del club. Allí agradeció el apoyo y adelantó que hay que apretar en la lucha con Ter Stegen y Masip por un lugar en el arco. Cuenta también gráfico esta mañana. Camarín pesado para Chapa. ¿Cómo es el vestuario que recibirá a José Pedro Fuensalida en Boca Juniors? El ex Colo Colo dijo estar ilusionado. Esta mañana también viene en gráfico destacado: la UCE derrotó a Valencia. Lo que no pudo ante Unión lo logró frente a un rival europeo. Los cruzados vencieron 1-0 y se quedaron con la Copa Euroamericana. Sampaoli promete otra vez. El director técnico habló desde Casilda y confirmó su estadía al mando de La Roja, al menos hasta la Copa América 2015. Bueno, tiene contrato hecho para llegar hasta la final de la eliminatoria de Rusia 2018, así que digamos que lo que está diciendo básicamente, sí, voy a respetar mi contrato. No siquiera está diciendo solo a respetar completo, o sea, de verdad. La otra táctica fija de Sampaoli viene también destacado hoy día en La Tercera. Dice, el seleccionador volvió a hablar con un medio extranjero y dijo que sueña con dirigir a Argentina. Ratificó que su futuro en La Roja es seguro, pero solo hasta la Copa América. Tengo un compromiso moral, no contractual, con la selección que termina la Copa América. O sea, tiene un compromiso contractual, dicho por el presidente de la Federación de Fútbol Chileno, de que el contrato termina cuando terminan las eliminatorias para Rusia. El sueño de dirigir a Argentina siempre va a estar, en algún momento se puede dar, dijo. Que me vean como alternativa en la selección brasileña o en la Argentina me genera mucho orgullo, es lo que dice Jorge Sampaoli. También destaca La Tercera esta mañana. La tregua de Tito Tapia y Blanco y Negro corre peligro. El técnico siente que los salvos no se han reforzado como pretendía y que con la partida de Fuensalida, además, se han despotenciado. Algunos de los titulares de la prensa deportiva esta mañana que destacamos en Duna en Punto cuando son las 7:12.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Vamos por indicadores de cierre de la jornada de ayer y algo de lo que está ocurriendo con las bolsas esta mañana también. El IPSA cayó 0,09%, el Dow Jones cayó 0,42%, el Bovespa bajó un 1%. Ya están cerrados los mercados en Asia, tenemos al Shanghai con una caída del 0,09%, al Hang Seng con alza del 0,37%, el Nikkei con una alza del 0,18%. Sube hasta ahora el DAX alemán un 0,11%, el Financial Times 100 cae un 0,04%, el CAC 40 está cayendo un 0,28%. El dólar interbancario cerró en 565,90, alza del 0,37%, el cobre cayó un 0,22%, cerró en $3.23. También cayó el petróleo WTI a $100.97 el barril. La baja fue un 0,69%. Con Banchile Gestión Activa, ten información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. La prensa económica esta mañana, negocios de La Tercera, las medidas que afina Hacienda para asegurar apoyo de diputados a la reforma, ajustes apuntarían a beneficios para las pymes, renta presunta al colegio y tribunales tributarios, senadores evalúan ampliar el plazo de indicaciones para dar más tiempo a Hacienda. En el caso Cascadas, la Reinvial pide a la SBS ampliar plazo de su probatorio. Lo destaca también La Tercera en el día de hoy. A propósito de casos, viene el caso Transbank en la portada de Pulso. Y habla, fíjate, mira, de un inédito blindaje de la Suprema en pleno. Jueces revelan sus relaciones con los bancos. En una muestra de transparencia, dicen fuentes del tribunal, los 21 supremos declararon la relación como clientes que tienen con los bancos y por las que podrían ser impugnados. Escasez de papeles, alta demanda y bajo PIB presionan a la tasa a la baja, tasa de las rentas vitalicias, destaca también el diario Pulso. Estrategia, concentración de mercado gana terreno en consultas ante el Tribunal de la Libre Competencia. El diario financiero Mineras creen que carpeta de proyectos en stand-by no se reactivaría antes de 2 años. Las frenéticas negociaciones de último minuto en Argentina para evitar el default, lo vamos a comentar en el bloque internacional también para actualizar el tema simplemente. Y les cuento también que el Mercurio dice que la ENAP negocia con Codelco para desarrollar central a GNL por 760 megawatts en la zona de Ventana. Proyecto Energía Minera es parte de la cartera de inversiones de la Cuprera. 7:14.
El tiempo en Duna en Punto.
Mire, va a estar nublado hoy día. Oh, bien, mira. Y va a estar nublado mañana.
Mira, mientras no me digáis que va a llover y no llueve, todo bien.
Sí, ahora, es mucho peor que te digan que va a estar nublado y que llueva a quien, o sea, más, es mucho peor que no te advierta la lluvia a que te la adviertan y no llueva.
Ah, bueno, ya, sí, está bien.
Obvio.
Pero ya estoy aburrida que me digan que va a llover y no llueve. Pues.
Bueno,
además, me prometieron el año más lluvioso en no sé cuánto tiempo y nada.
De verdad que mirando la carta sinóptica.
Ni una gota.
Voy a buscar en definiciones.
El domingo.
¿Qué es lo que es sinóptica? Porque sinóptica es si no la podemos mirar sin óptica. ¿Cómo la interpreta uno? Y yo la estoy viendo aquí. O sea, cosas. Tiene, bueno, en fin. Pero eso ya es una descripción semántica que me voy a guardar para comerciales, porque les quiero decir que esa carta sinóptica dice que tenemos cielo nublado hoy aquí en la capital, con 18 grados de máxima, 11 grados con 9 décimas, redondeamos en 12 grados a esta hora de temperatura. Para Valparaíso y Viña del Mar, donde hay 12 grados también, se esperan 15 de máxima, con cielo nublado y además niebla matinal. En Concepción, nublado, variando cubierto y precipitaciones, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 13 grados de máxima. Hay 9 grados en estos momentos. En Puerto Montt, 10 grados de temperatura a esta hora, 12 de máxima, nublado, variando cubierto y precipitaciones, con viento entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. No lo voy a mentir, no lo voy a mentir, porque de verdad a mí que me gusta la música y leo harto, desconozco quién era Ray Parker Sr., pero este que escuchamos es Ray Parker Jr. No sé quién era el Sr., nunca leí sobre él, nunca encontré nada sobre él.
¿No era el papá?
Puede ser.
Porque el Jr. a veces es el hijo.
Muy probablemente, pero es que además es como nombre como artístico, ¿no? Es como, en fin. La cosa es que Ray Parker Jr., que fue un aprendiz del cantante Barry White, incluso apareció brevemente tocando su guitarra, tuvo ahí un par de éxitos en su carrera como solista. Su mayor éxito, The Other Woman, que estuvo en los primeros lugares del Billboard, pero que alcanzó su éxito fundamentalmente con esta canción, que está cumpliendo, dado que tuvo tanto éxito ayer, The Reflex, 30 años, esta también está cumpliendo exactamente 30 años. Era la que sonaba justo también en esta, segundo en el chart.
Todos los que se sintieron viejos ayer, siéntanse viejos hoy día.
Y espérense, porque me queda todavía el capítulo del jueves y el viernes. Tengo dos otras elecciones también de canciones que cumplen 30 años. La canción de los Cazafantasmas, Ghostbusters, con Ray Parker Jr. Para saludar a nuestros auspiciadores.
Itaú y Cor Banca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo, estreno 19 de agosto, Gran Carpa Ciudad Empresarial. Venta de entradas con 10% de descuento exclusivo, tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Cor Banca hasta el 5 de octubre.
¿Sabe usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, más potencia, más poder y más fuerza. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost, con 365 HP, 4x2, 4x4, cabina simple y doble y mucho más. Visita la red de concesionarios Ford.
Ya comenzó, usted sabe, el Cyber Day en Chile. Y LAN ha tenido 40 destinos en promoción en el ciberespacio. Por eso es que ha propuesto comprar entre el 29 y el 30 en LAN.com, oficinas LAN y agencias de viaje. Y puede volar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2014. LAN, eso que nos une.
Vamos a la pausa, volvemos, tenemos hartas cosas que revisar en el bloque internacional. La situación en la Franja de Gaza. Más adelante vamos a conversar con Paulina Astroza sobre las sanciones en contra de Rusia. A propósito de la tensión con Ucrania, ahí, Unión Europea, Estados Unidos, hay harto paño que cortar en ese tema.
Vamos a la pausa, volvemos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
7 de la mañana con 23 minutos.
Y los temas de la agenda global están, digamos, fundamentalmente marcados por dos grandes temas, que son los que vienen dándole fuerza a la agenda internacional en el último tiempo. Uno es lo que ocurre en la Franja de Gaza, lo otro es la caída del MH17 y la situación política que se ha generado a nivel internacional. Eso lo vamos a dejar para un ratito más, nos vamos a concentrar por un segundo en la Franja de Gaza para actualizar lo que ha venido ocurriendo. Se dice que la de ayer fue la jornada más violenta del último tiempo. Había una central hidroeléctrica en la Franja de Gaza, era la única, fue destruida por Israel. Se señala también que hubo un ataque sobre un colegio y terminó matando a 19 civiles. La ONU está acusando a Israel de haber atacado esta escuela y dar muerte a este número de personas. La ONU dice también que hay 3.300 personas refugiadas en este momento y que avisó, o sea, en ese lugar había 3.300 personas refugiadas y que le avisó a Israel las coordenadas del edificio 17 veces, y que sin embargo el ataque cayó exactamente en ese lugar y 43 palestinos ya se cuentan entre los nuevos muertos, las nuevas víctimas durante la jornada del día de ayer. Hay movilizaciones en Cisjordania reivindicando la unidad palestina en contra de los ataques, en contra de la ocupación militar. Hay mucho movimiento en la zona, pero también hay cada vez más temor, más susto, más movimiento de gente que se desplaza, más niños que se van quedando solos en definitiva. Dicen que ayer al final, Juan Manuel, fueron cerca de 100 los muertos. No hay una cifra oficial todavía. La ONU entrega esta de 43. Hay otros datos que hablan también de 100 palestinos muertos y que en total también ya suman 50 los soldados israelíes que han perdido la vida. Chile tomó una posición que ha despertado bastante polémica, fundamentalmente con la comunidad judía acá en nuestro país, que fue llamar a informar al embajador en Israel. Hay que decir que el gobierno de Chile ha tenido una actitud de permanente condena frente a la disparidad de fuerzas con que están ocurriendo las cosas en Gaza. Y eso, obviamente, inclina la balanza de la crítica en contra de Israel. Y el gobierno de Chile no ha sido neutral en esto, ha sido bastante directo en profundizar esa crítica en un discurso muy parecido al que siguió adelante Naciones Unidas. Chile es parte del Consejo de Seguridad de la ONU de manera temporal, y como parte de este también levanta un discurso equivalente al que levanta el organismo del que forma parte. Lo que ayer pasó, que fue llamar a informar al embajador Montero, es una señal clarísima en la dirección de rechazo a lo que está pasando en la franja, y ese rechazo tiene nombre y apellido. Es un rechazo a la acción que está emprendiendo Israel. Ahora, la reacción de la comunidad judía acá en Chile, y lo comentábamos al partir el programa, no deja de ser preocupante también, porque lo que se hace es por tomar una posición que no debilita la posición israelí, sino que acusa el exceso de uso de la fuerza. No está acusando el que los intereses que está tratando de defender Israel no sean legítimos. De hecho, se ha dicho más de alguna oportunidad, Chile está a favor de la convivencia de los dos estados, de la creación y del fortalecimiento de los dos estados. No es que esté en contra de los principios y de la defensa que está haciendo de su soberanía, de su libertad y de un montón de otros bienes, si ustedes quieren ponerlo así, Israel. Es puntualmente una condena al exceso de la fuerza, y eso no favorece la acción terrorista de Hamás bajo ninguna perspectiva, aunque la comunidad judía en Chile haya dicho lo contrario.
Vamos con la crónica argentina a esta hora, porque también está marcando la pauta definitivamente la situación que ocurre con el vencimiento del plazo que tiene hoy Argentina para llegar a un acuerdo con estos holdouts o fondos buitres, como también se les conocen. Recordemos que Argentina intenta evitar la suspensión de pagos, que puede ser de un solo título público o de toda la deuda pública. Recordemos que el origen del problema de la deuda en Argentina, que creció sobre todo en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, por eso Argentina cayó al 2001 en la mayor suspensión de pagos de la historia de un país. El 2005 y el 2010, los gobiernos de los Kirchner ofrecieron a los acreedores en términos reales reducir la deuda, pero ir pagándola y hacerlo además a través de plazos continuos, o sea, de forma continua durante un determinado plazo. Y eso se fue cumpliendo fundamentalmente casi en un 93%, pero quedó un 7% en manos de inversores con títulos que habían sido emitidos en Estados Unidos y Europa, que hasta ahora siguen reclamando. Recordemos que eran bonos, por decirlo así, que tenían una alta tasa, fundamentalmente porque se consideraba siempre Argentina un país muy, muy riesgoso. Cuando empezaron las negociaciones, bueno, los que eran propietarios de su bono se deshicieron de ellos a precios muy bajos, pero hubo quienes que es lo fundamentalmente lo que ocurre con estos fondos, con estos bonos, salieron a cobrar lo que ellos consideran legítimamente se les debe, porque era lo que valían los bonos, y se les pague todo. Argentina dice, no es posible. El problema que tiene Argentina es que después de haber negociado con más del 93% de quienes les debía, a quienes les ha estado pagando, si es que llega a un acuerdo con uno en una posición mejor que a los otros, bueno, obviamente va a tener que mejorar la posición, nada más que contractualmente así lo dice, a los restantes, a los que le estaba pagando menos, y ese es el problema que tiene ahora con estos llamados fondos buitres, que están pidiendo que les paguen todo o buena parte de ello, y si Argentina lo hace con ellos, tiene que mejorar lo que ya había acordado con el 93% restante, y Argentina, para decirlo en simple, argumenta que no tiene la plata para hacerlo, o sea, no le da su caja por ningún lado. Argentina a esta hora solo cuenta con el día de hoy para evitar la suspensión de pagos, y es que el ministro de Economía ha estado apurando las negociaciones en este juicio contra esos fondos, pero por ahora no se ve luce alguna al respecto. Tenemos pendiente
una cosa muy breve para contarles, esto es algo que aquí no se ha escuchado, pero podría llegar el momento. En Gran Bretaña quieren castigar la llamada venganza porno en las redes sociales.
¿Qué es eso?
Lo que está pasando es que la Cámara de los Lores está pidiendo más claridad y reglamentación de las leyes contra estos casos conocidos como la venganza porno en redes sociales, para que quienes sean responsables puedan ser procesados. Esta práctica ocurre cuando una persona pública en la web imágenes explícitas de contenido sexual de exparejas, sin el consentimiento de esta última, obviamente, para humillarla después de una separación o un distanciamiento.
Es muy común, cada vez
la venganza porno.
Así es. Así es. Y se va a castigar. En Chile también se ha estado discutiendo eso.
Sí, eso es lo que buscan. Buscan castigarlo. Hay varios parlamentarios que están pidiendo que estos casos se conviertan en delitos criminales con penas de prisión. Y mira, tiene que ver, no es exactamente lo mismo, pero en Paraguay, el expresidente Fernando Lugo hizo referencia a una venganza, no se sabe si es venganza porno o no es venganza porno, pero anda un video medio porno de un senador circulando.
Ah, pensé que de él.
Donde este senador tiene relaciones con dos mujeres jóvenes. Y le preguntaron a Lugo qué opinaba. Y Lugo dijo, ¿y quién no ha hecho algo así?
No, es que Lugo sí que tiene un historial.
Tiene de la que le pidan, Lugo.
Sí,
¿ah?
Obvio.
Tiene de la que le pidan.
Oye, y nuestra curiosa Latinoamérica que se completa con una carta que aparentemente envió la filial brasileña del Banco Santander a sus clientes premium, insinuando que una mejoría en la posición de la presidenta Dilma Rousseff en las encuestas para las elecciones de octubre tendría un efecto negativo en los mercados de ese país. Se filtró la carta, por supuesto, esta digamos, recomendación que hacía la filial brasileña del Santander, o en el fondo diciendo, si a Dilma le empieza a ir mejor en las encuestas, le va a ir mal a usted con su plata. Dilma reaccionó indignada y consideró inadmisible esa carta y ha exigido una aclaración por parte del banco. De inmediato se dijo que en realidad ese informe lo hizo un analista sin consultar a quien debía. De todas formas, la presidenta ha dicho que piensa hablar al respecto con el presidente del banco para que aclare cómo es posible que se emita una carta de esa índole. Interesante, ¿ah? Porque
está bueno.
¿Por qué no habría un analista considerar la variable política para decirle a la gente lo que ocurra con su dinero o no?
Debiera considerarla, pues.
Por eso que me parece interesante.
Debiera considerarla.
Me parece interesante.
Sí, yo creo que
debate.
Los comités de riesgo y todas esas cosas. Y en un directorio de una compañía que se precie, también la variable política es analizada siempre.
Podremos debatir o no si
está bien hecho el análisis o no, claro.
Y si la forma en que lo plantea también es correcta o no, pero interesante, por eso digo, muy interesante. 7:32 de la mañana.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea.
Ya desde Please Please Me, en cada disco de los Beatles había lugar para que Ringo Starr tuviese su momento frente al micrófono, pero ninguno de los cuatro de Liverpool esperaba que una canción creada como una melodía, digamos sin sentido, pensada para fundamentalmente niños, por decirlo así, terminase siendo el único single de Revolver. Al poco tiempo su letra tuvo varias interpretaciones, hasta que el tema se volvió el eje central de una película incluso animada. Esta es Yellow Submarine y la interpreta Ringo Starr, lo que no era común en los Beatles. Cuando no es el vocalista principal el que hace famosa la canción o una de las canciones de la banda, esas canciones las vamos a escuchar este viernes a las 8:30 de la noche en edición limitada de una retro. Una de ellas, Yellow Submarine. PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
En FP Habitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en FP Habitat.cl.
Ahora mucho frío, mucho calor. Bueno, esas son las cosas que a don Luis le están preocupando cuando viaja. Porque la verdad, las otras no le preocupan tanto. Mantiene el control de su empresa, esté donde esté, con De Fontana, el software ERP 100% web con factura electrónica incorporada. Durante julio, aprovecha un 40% de descuento en el plan Genesis One por solo 1.199.000 pesos. Incluye tres usuarios. De Fontana, une tu empresa al éxito.
¿Aún no tienes tu revisión previaje lista? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias, incluida tu revisión previaje. Contrata el seguro de auto en Seguro Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto.
Con Yellow Submarine nos vamos a la pausa comercial. Volvemos para seguir hablando de crónicas del mundo aquí en Duna en Punto. 7:34 de la mañana.
Punto. Titulares.
Son las 7:37. 7:37. Está con nosotros Valentina González. Los titulares más importantes, Valentina.
El gobierno le entregó todo su respaldo al trabajo del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, en el Comité Político Ampliado. Se determinó que este segundo semestre se presentarán al menos 4 iniciativas legales para la reforma educacional. Los trabajadores del Hospital del Salvador dieron un plazo de 48 horas al gobierno para que revele los costos que tendría para el Estado desechar la concesión del hospital. El plazo se cumple mañana a las 9 de la mañana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra 7 mapuches y un activista. El tribunal condenó a Chile por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia. En Argentina hoy continuarán las negociaciones con los llamados fondos buitres. Al país le quedan menos de 24 horas para que se venza el plazo de 30 días que Argentina tiene para evitar caer en el default. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu se reunirá hoy con los miembros del gabinete de seguridad para decidir el futuro de la ofensiva Margen Protector. La reunión será clave para evaluar un alto al fuego en Gaza.
Gracias, Vale.
Buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Va a estar nublado hoy día en Santiago. Se espera una máxima de 18 grados. A esta hora hay 11 grados 6 décimas de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado y niebla matinal con 15 grados de temperatura máxima, 12 grados en estos momentos. En Concepción se espera nublado, variando cubierto y precipitaciones con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 13 grados de máxima y 9 grados de temperatura a esta hora. En Puerto Montt se esperan 12 grados de máxima, hay 10 grados en estos momentos, nublado, variando cubierto y precipitaciones, con los vientos llegando hasta los 40 kilómetros por hora.
Vamos a revisar la página de la unidad operativa de control de tránsito. No se reportan incidentes hasta ahora. Algunos semáforos apagados en San Martín con San José, en exposición con Maquinista Escobar, pero no en grandes calles. Y la calidad del aire, les comento que para el material particulado 2,5, las estaciones de monitoreo están verdes. O sea, dice que es lo que siempre decimos, entre comillas, bueno. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a volver a la actualidad internacional, porque ayer se adoptaron medidas importantes, pero que es interesante estudiar un poquitito más en detalle, porque probablemente el titular dice mucho más que lo que pueda terminar logrando la acción en concreto. Hablamos de las sanciones que se impusieron contra Rusia después de la tragedia del MH17. Hablamos del derribamiento de este avión de Malaysian Airlines en la frontera Rusia con Ucrania. Los representantes de la Unión colocaron restricciones a Rusia en el sector del petróleo, en la venta de armas, en el comercio de tecnologías llamadas de doble uso, pero por ejemplo queda fuera el gas. ¿Qué significa que quede fuera el gas de las sanciones? ¿Cuánto de lo que está haciendo la Unión Europea por castigar a Rusia le afecta a sí misma y cuánto se cuida, verdad, en lo que hace contra Rusia para que no tenga un efecto rebote demasiado grande sobre su economía? ¿Qué diferencias hay entre estas sanciones y otras que se pudieron haber adoptado en alguna oportunidad anterior? Lo conversamos con nuestra analista de temas europeos, porque yo hasta estas alturas ese es uno de los títulos que tiene la abogada Paulina Astroza. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida, buenos días.
Buenos días a ustedes.
¿Cómo estás, Paulina? Buenos días. A propósito de esta descripción que hace Connie, miremos un poquitito entonces para darle una justa dimensión. ¿Cómo habría que entender esto cuando se dice que Estados Unidos y la Unión Europea endurecen las sanciones a Rusia y se ve que estamos aquí, digamos, sobre la mesa, mirando restricciones financieras, un embargo de armas por el conflicto en Ucrania, sancionando incluso a 3 bancos por parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo quienes consideran que más parece un endurecimiento que un real endurecimiento?
Mira, yo creo que analizando los límites, como ya hemos hablado en entrevistas anteriores respecto a lo que la Unión Europea puede y quiere hacer con Rusia, yo creo que efectivamente hay un endurecimiento claro de las sanciones. Eso es evidente. El hecho de ya declarar embargo, el de restringir el acceso al crédito por parte de instituciones públicas o que sean directamente el Estado, o en el cual Rusia tenga un 51% más de participación, evidentemente va a traer repercusiones económicas importantes. El mismo hecho de restringir el acceso a tecnologías que a ellos les sirven, por ejemplo, para la industria petrolera u otro tipo de industria, incluyendo la militar. Es un endurecimiento de sanciones. Además, hay que pensar que en el listado que la Unión Europea anunció, porque los nombres todavía no se han dado, pero ya se ha anunciado que vienen 8 nuevos nombres y otras instituciones más a las cuales van a incluir en este congelamiento de sus cuentas aquí en Europa y el acceso al crédito, se encuentran ya oligarcas rusos que están mucho más cerca del núcleo de Putin. Entonces, se está atacando un sector donde se espera que duela. Y si uno pudiera resumir lo que la Unión Europea ha tratado de hacer en estos 5 meses, si contamos de que comenzó el conflicto en noviembre del año pasado, es hoy día de tratar de causar el mayor daño posible a Rusia, provocándose el menos daño posible a ella misma, por la interrelación que existe.
Correcto.
Y ese equilibrio es dificilísimo para europeos.
Y ahí entra el tema del gas, Paulino, ¿no? Porque es importante que no esté en la ecuación el gas.
Mira, hay 2 cosas que a mí me llaman la atención. Uno, que el gas nos afecte directamente, incluso en la declaración que ayer hizo Herman Van Rompuy, que es el presidente del Consejo Europeo, se habla específicamente de la energía del petróleo, no se habla del gas. Y la razón es evidente, la dependencia que tiene Europa en relación al gas ruso es un elemento clave. Y el otro dato, además, que todas las medidas no son con efecto retroactivo. Son de aquí en adelante. ¿Y desde cuándo? Desde que se aprueben por los Estados miembros y que estas sean publicadas en el boletín o el diario oficial de la Unión Europea, que según los medios dicen que debería ocurrir el 1 de agosto.
El jueves.
Por lo tanto, las medidas son hacia el futuro. Y esto también tiene una explicación porque, por ejemplo, en el ámbito militar, Francia ya se sabe que tiene 2 contratos muy importantes para entregarle una fragata, unos navíos Mistral, a Rusia, y no quiere no entregarlos, porque ahí hay un sector importante para Francia que quiere proteger.
Pero eso no tiene que ver con el embargo de armas y con la no venta de armas, que también está establecida como sanción.
Y no es solo Francia que le vende armas, también es Alemania y también es el Reino Unido, donde hay licencia. Y por eso que se han preocupado mucho de que esto sea a futuro, no con efecto retroactivo.
Paulina,
por lo tanto, las medidas hay que mirarlas bien en su contexto.
Ahora, en esa misma lógica, ¿cuánto, por otra parte, no se transforma una especie de boomerang precisamente para la Unión Europea el aplicar esas restricciones que finalmente después terminan afectando, vamos a decirlo un buen chileno, el negocio de los europeos?
Por supuesto. Yo creo que, y así lo he dicho también, han salido algunas opiniones e informes que no solamente se va a afectar, es claro, esto va a tener represalias por parte de Rusia y va a afectar a los europeos, y ya está afectando, está afectando la economía. Yo escuchaba ayer, precisamente porque se ha discutido mucho aquí, yo estaba leyendo desde la mañana y anoche, cómo se está reaccionando aquí en Europa a estas medidas, y escuchaba en la televisión belga, aquí en Bélgica, donde yo vivo, que ya un exportador decía, nosotros desde las primeras medidas, los primeros congelamientos de las cuentas, etcétera, nosotros ya nos están afectando los pedidos que nos hacen desde Rusia. Y aquí en el caso belga, por ejemplo, ellos exportan, la industria agroalimentaria exporta hacia Rusia. Ahí decían que, por ejemplo, ellos ya no están y no van a poder exportar tubos para las empresas petroleras rusas. Y el mercado del diamante aquí en Bélgica es muy fuerte y en Rusia tienen un comprador, entonces sí se va a afectar la economía europea. Por eso yo les decía que el equilibrio entre tratar de dar mensaje y presión fuerte a Rusia, por un lado, ha tenido que ser muy bien negociado para no causarse un autodaño por parte de los europeos por esta interdependencia tan fuerte que tienen con Rusia.
Conversamos con la abogada Paulina Stroza a propósito de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia. Paulina, las sanciones se vienen estudiando hace rato, llevan 3 meses más o menos ahí en estudio, y había habido algunas cosas antes bastante más tibias, ¿verdad? Y tiene que ver con la crisis en Ucrania y el rol que ha venido jugando Rusia. Ahora, el avión es un detonante finalmente del endurecimiento de las sanciones. Vale la pena explicar un poquito qué es lo que se está sancionando.
Mira, lo que salió ayer en el comunicado de la Unión Europea es se está sancionando la actitud de Rusia al participar en la desestabilización de Ucrania, el estar colaborando con que armas de Rusia estén pasando desde Rusia hacia Ucrania, y el mensaje se lo dicen. Dicen que mientras Rusia pretenda desestabilizar un país vecino, como es Ucrania, u otros países, agrega el comunicado, Rusia tiene que saber que va a encontrar por parte de la Unión Europea una sanción y una posición mucho más dura que les va a causar daño, sobre todo económico. Por lo tanto, el mensaje es ese. Y el detonante aquí, una cosa es lo que se declara y otra cosa es lo que se negocia entre los estados. Claro. Porque tal como tú le dices, esto se negoció y se venía discutiendo desde hace mucho tiempo. Pero ha sido el derribamiento del avión, el cual despegó de un aeropuerto europeo, de Ámsterdam, y en el cual la gran mayoría de las víctimas eran de nacionalidad de países europeos, lo que ejerció presión, sobre todo respecto a países que no querían imponer sanciones a Rusia, como el caso de Alemania, es el caso de Francia, que son el núcleo duro aquí de la Unión Europea.
Ahora, es que ese es un tema que de verdad llama mucho la atención, probablemente mirado desde lejos, en una lógica, en un escenario que a uno se le hace muy difícil de digerir, de comprender, que te derriben un avión con una cantidad tan importante de pasajeros de tantas nacionalidades diferentes, que se encuentra uno al mismo tiempo con que los países que se vieron afectados, es decir, que tuvieron víctimas en esa aeronave, que no cayó accidentalmente, sino que fue deliberadamente derribada, al mismo tiempo no estén, digamos, incendiando la pradera. Incluso, quiero decir, Holanda, que uno podría haber imaginado estaría con pintura de guerra, parece que más bien se ha tomado las cosas con mesura. ¿Cuál es la argumentación que uno encuentra detrás? ¿Meramente económica o hay otro motivo también que no estemos leyendo correctamente?
Mira, yo te diría dos cosas para poder analizar esta suerte de pasividad o lentitud por parte de la Unión Europea. Y que no es la primera vez que se le critica a la Unión Europea de ser débil en relaciones internacionales o de tener una posición dividida en relaciones internacionales.
Claro.
Por un lado están los intereses. Son intereses comerciales, son intereses militares, son intereses energéticos, que es un elemento vital. El depender de un porcentaje tan grande del gas ruso no es menor. Más aún cuando estamos hablando que aquí, lamentablemente, el otoño e invierno ya se nos viene muy rápido y se necesita, por lo tanto, energía para poder, no solamente para enfrentar el invierno, sino también para hacer funcionar las mismas industrias que producen después los elementos los productos que se exportan por parte de Europa. Entonces, por un lado están estos intereses. En segundo lugar, también hay que pensar de que esto está dentro de un contexto de crisis aquí en Europa, en el cual ha costado muchísimo tomar vuelo de nuevo en esta recuperación. Aún los efectos de la crisis están en Europa, por lo tanto, agregarse un problema extra que está claro que va a tener efectos económicos,
claro,
es muy difícil.
¿Qué pasa con la ciudadanía? Perdona,
adoptar esta decisión.
¿Qué pasa con la ciudadanía de esos países? Por ejemplo, ¿qué pasa con los holandeses? Pues los holandeses tienen montones de familias. Si uno va multiplicando por 15, 20 integrantes, probablemente el círculo más cercano de cada uno de esos pasajeros ya tiene un núcleo, y estamos hablando ahí de colegios que se vieron afectados porque murieron adolescentes, de comunidades científicas.
La ciencia, claro.
Entonces, claro, uno se pregunta qué pasa con Holanda, porque uno podría decir ya, una cosa es el gobierno, pero otra es la población. ¿Qué podría uno imaginar de los medios de comunicación, de la sociedad, cuando ve que el país, que se supone tiene que salir a defenderlo, en realidad más bien hace una declaración, pero hasta ahí se queda?
Mira, ¿sabes qué? A mí me llama la atención porque efectivamente, como tú dices, tal vez de lejos uno observa la realidad europea tal vez con un prisma distinto. A mí me ha llamado la atención que, si bien ha habido, por parte de las editoriales de ciertos diarios y de ciertos medios, una presión porque la Unión Europea adopte medidas mucho más fuertes en contra de Rusia, no he visto de la misma manera, por lo menos aquí en Bélgica, puede que en Holanda sea mucho más fuerte por el hecho de que el avión salió de ahí, la mayor cantidad de víctimas fue ahí, pero por ejemplo aquí en Bélgica, donde hubo 6 víctimas en el avión, yo no veo esa movilización fuerte para adoptar medidas más fuertes en contra de Rusia. Y yo creo que es porque hay una conciencia también por parte de europeos que esto va a traer un costo económico. Y hoy día percibo que hay una preocupación muy fuerte por parte de los europeos porque luego Europa retome el crecimiento económico y en definitiva se transforma en un bienestar social. Entonces, yo viví aquí el año 98-99 cuando fue los ataques y el bombardeo en Kosovo por el hecho en Serbia y lo que ocurrió en los Balcanes, y yo vi una mayor movilización social por ir en ese momento a salvar a la población y tener una posición fuerte con Milosevic, que yo no observo hoy día aquí, y puede ser por la realidad que están viendo los europeos también en este contexto de crisis.
Paulina, para variar, un millón de gracias por lo aclaratorio de la conversación.
Te pasaste, ¿ah? Paulina.
Que estés súper bien, un abrazo grande.
Excelente.
Paulina Astroza desde Bélgica, explicándonos más bien los alcances que tienen las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos en contra de Rusia a propósito de la crisis en Ucrania.
7:53, ya empezamos a despedirnos, anticipando varias cosas que van a tener lugar durante esta mañana. Por supuesto que vamos a estar comentando las palabras del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre.
¿Tenemos nosotros las palabras, algunas de las cosas que dijo Nicolás Eizaguirre en el día de ayer en el foro de ICARE? Las escuchamos, de hecho, en las noticias de la 1:00 p.m. ¿Están a mano, no? ¿Sí? ¿Las podemos escuchar? Tíralas así una tras otra, porque creo que fueron 3 cuñas las que rescatamos.
Y mientras yo no le pueda ofrecer a todos los colegios particulares subvencionados un reemplazo íntegro de los recursos que hoy día son capaces de acopiar entre el Estado y la familia, tengo que permitir que esas familias, ¿cierto?, hagan una diferencia. Además, si los padres quieren aportar al colegio, bienvenido sea. Los colegios van a recibir muy bien los aportes de los padres, ya sea en trabajo, en donaciones, en lo que sea. Eso no es ningún problema. Lo que estamos diciendo simplemente es que al cabo de la transición no sea un requisito tener una cierta cantidad para poder ingresar a ese colegio. Yo he sido, y ustedes me conocen, un ministro responsable. Más allá de mi falta de diplomacia, que la reconozco, júzguenme por los hechos. Yo nunca he llevado adelante políticas públicas que sean irresponsables. Siendo ministro de Hacienda, con el presidente Lagos, abrimos tratado de libre comercio con todo el mundo. ¿Podré yo tener algo en contra del lucro? Señoras y señores, yo no fui ministro de la planificación de Corea del Norte, pero efectivamente, tal como la única forma en que una sociedad libre llega a ser próspera es con la propiedad privada, el mercado y la libre empresa, una sociedad moderna llega a ser cohesionada si hay ciertas cuestiones que son bienes públicos para todos. Cuando hice la analogía de los patines, porque no me voy a perder esta oportunidad, dije, supongamos que hacemos una carrera entre 2 niños, uno va descalzo y el otro en patines. Ahí se me interrumpió, me dicen, ¿entonces quiere bajar al niño que va en los patines de los patines? Ese no es el punto. Como es perfectamente evidente para ustedes, si usted hace una carrera entre 2 niños, o los dos van descalzos, o los dos van con zapatillas, o los dos van con patines. Porque si usted lo que quiere establecer es cuál niño es más rápido, y tienen uno descalzo y el otro en patines, lo que está midiendo es la calidad de los patines y no la rapidez del niño. Es perfectamente evidente. Y ahí es donde yo creo que tenemos el problema. No nos sabemos escuchar. Esto se ha transformado no en un debate, sino que en un combate. Y la culpa la tenemos de ambos lados. Pero este es un problema demasiado serio como para dejarnos arrastrar por polémicas las más de las veces artificiales.
En terapia...
Sí, solo decir que comparto con el ministro que no nos sabemos escuchar. Pero así como comparto eso con el ministro, quiero decir que el ministro no se sabe escuchar a sí mismo. Sería bueno que él revisara lo que dijo en el programa Estado Nacional. No lo interrumpió nadie. Y él se metió solito en un jardín. Y así que, con toda la humildad del mundo, desde esta pequeña república llamada Duna en Punto, le recomiendo al ministro que no haga más analogía. Porque cada vez que quiere hacer analogía...
dicho en chileno. Sí. ¿Ah? Ahora, decíamos en Terapia Chilensis el otro día con Héctor Soto y con Max Colodro que Izaguirre tiene una ventaja para desdecirse a sí mismo de las cosas que ha dicho, porque, perdón, lo del copago estaba escrito, los 10 años del copago estaban escritos, los 15 años de plazo también quedaron escritos en algún momento, y el no plazo hoy día, él mismo lo está dejando escrito a partir de lo que dijo ayer. La única ventaja que tiene para esto es que él desde el momento número uno, dijo que él estaba dispuesto a flexibilizar posiciones y a rehacer y a cambiar y a conversar y a debatir y a consensuar. Ahora, eso tampoco da pie como para que uno esté tirando globos sonda o experimentando con propuestas que te remotean y después las retiro y la vuelvo a cambiar por otra. O sea, aquí de experimentar con la política pública no se puede experimentar a tal nivel. ¿Se pueden corregir las cosas? Por supuesto que se pueden corregir las cosas.
Ahora, además, uno puede tener ciertas convicciones, incluso convicciones del gobierno, y que son esas las que luego empiezan eventualmente a ser discutidas, negociadas, pero otra muy distinta es arrancarse con los tarros. Y uno se pregunta si las cosas que anunció ayer ya están consensuadas con la moneda.
Claro, porque vimos después de la entrevista que dio a Carlos Peña que lo el mecanismo para salvar el tema de la gratuidad no estaba ni siquiera conversado.
Igual que
y con la pregunta es válida.
Igual que con la analogía de los patines, ¿no? Lo que pasa es que eran dos cosas distintas, me preguntaron, no sé nada. Estos son cosas. El ministro de repente, que es entretenido y efectivamente se le desordena la forma. Bueno, por eso digo, las analogías no son su fuerte. ¡Nos vamos! Porque ya vienen las noticias en Duna y luego continúa Hablemos en Off. Ahí nos juntamos con Enrique Mujica, Nicolás Vergara. Así es que manténganse con nosotros en este día miércoles.
Buen día.
Gracias.